Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
No me vuelva a tocar jamás la cara.
Bueno, como sabes, ya a estas alturas, ayer se produjo un incidente, llamémoslo incidente, sí, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando el concejal del PSOE, Daniel Biondi, palmeó la cara del alcalde Almeida. La reacción del responsable de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, como seguramente también ya sabes, ha sido rápida. Biondi, amigo conocido de Sánchez, está cesado. Juan Lobato es de los mejorcitos que tiene el Partido Socialista y hace unas horas se explicaba así.
Bueno, es una persona vehemente, con mucha personalidad, eso es evidente y quedó ayer demostrado. Se equivocó enormemente.
Bueno, vamos a ver. Lobato ha estado acertado en cesar a Biondi, pero claro, explicar lo que hizo, porque es una persona vehemente y con mucha personalidad, pues eso no vale, porque hay mucha gente con mucha personalidad y vehemente que no va dando palmadas en la cara ni amenazando a las personas por ahí. Lo de Biondi, desgraciadamente, no es una anécdota. El debate político, lo que solemos decir los periodistas, las redes sociales, todo eso se ha convertido en una especie de espejo que deforma la realidad, como los espejos que había en la calle del Gato aquí en Madrid y en los que se inspiró Valle Inclán. En este caso, la violencia verbal ha llegado a violencia física. Pero claro, si nos dejamos contaminar por lo que se ve en estos espejos deformados, sobre todo por lo que se ve en la clase política, pues iremos mal. Hay que educar a esta élite política y claro, solo podemos educarla los ciudadanos. Porque esta élite política proyecta sobre el resto de la sociedad una imagen distorsionada. No, nosotros, los ciudadanos de a pie, no somos así. Bueno, también sabrás ya que no ha habido sorpresas en el Congreso de los Diputados. Enseguida te damos los datos. Feijóo no va a ser presidente del gobierno. El Alcampo de Albacete es el supermercado más barato de España. Al menos eso es lo que dice la OCU, esta organización de consumidores, hace todos los años. Un estudio de cuáles son los supermercados más baratos, las cadenas nacionales, autonómicas y locales más baratas. Bueno, según este estudio, los supermercados de cadenas locales más baratos son Dani, Más Ahorro, Deza y Supercarmela. Y a nivel nacional, Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum y Mercadona. Claro, esta es una información muy relevante, porque en la cesta de la compra se puede ahorrar mucho dinero. Claro, lo hemos contado ya infinidad de veces aquí en la tarde de COPE, de momento las hipotecas no van a bajar. Y entonces hay que buscar, pues oye, dónde puedes ir rascando algo más barato. Los hogares españoles, en el segundo trimestre del año, entre abril y junio, hemos ahorrado bastante, un 20% de lo que cobramos. Bueno, esto es la media, porque también hay mucha gente que no puede ahorrar nada, porque no llega a final de mes. Pero bueno, la media es haber ahorrado un 20%, es decir, si alguien cobra pues 1.500 euros, pues ha ahorrado 300. Y este dato es muy significativo, porque la tasa de ahorro, en cierto modo, es como un anticipo de lo que va a suceder. O sea, nosotros gastamos o ahorramos según lo que creemos que tenemos delante. Y muchas veces solo las expectativas de lo que va a pasar provocan que pase lo que estamos esperando que va a pasar. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestro ánimo, los ciudadanos, los españoles, pues no somos muy optimistas sobre lo que tenemos por delante. O sea, ahorrar el 20% del sueldo es ahorrar mucho, sobre todo porque los sueldos en España en este momento no son precisamente altos. O sea que no conviene ser triunfalista con la situación económica como algunos lo son. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el rey recibe a esta hora en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. Le comunica al monarca que el Congreso no ha dado el apoyo necesario a Alberto Núñez Feijóo para ser investido como presidente del Gobierno. A partir de ahora, don Felipe deberá decidir si abre una nueva ronda de consultas y cuándo la realiza. La sesión de esta mañana en la Cámara Baja ha estado marcada de nuevo por la amnistía y el referéndum de independencia que Junts y Esquerra exigen para respaldar una futura investidura de Pedro Sánchez. Unas exigencias que han levantado toda una oleada de reacciones en el seno del PSOE. Una de las voces más críticas ha sido la del histórico dirigente socialista y colaborador de COPE, Nicolás Redondo Terreros, al que Ferraz expulsó del partido hace 15 días. Hoy el propio Redondo Terreros ha asegurado aquí en COPE que ya ha recibido la carta de momento de suspensión.
Después del acto de Felipe González y Alfonso Guerra, el día siguiente recibí una carta en Bilbao. Yo no vivo en Bilbao, pues estoy domiciliado allí, está bien hecho, ¿eh? Pero no vivo allí. Y efectivamente tenía una carta, no era de expulsión, era de suspensión, y entonces se terminaba ayer el plazo. Hice un alegato en una defensa y que la entregué ayer y ya está. No sé en qué situación estoy en realidad.
Y continúa en dependencias policiales el marido de una mujer de 42 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido en la cuneta de una carretera de la provincia de Toledo. Los primeros indicios apuntan a que no sería un accidente. COPE ha podido hablar con el responsable de un restaurante en el que ambos protagonizaron una fuerte discusión antes del suceso. Laura Sánchez.
Desde el mediodía estuvo la pareja junto con otro amigo tomando alcohol en el Resto Bar Tapas de Val de Santo Domingo. Cerca de las 8:30 se produjo una fuerte discusión. César, gerente del bar, intentó mediar.
Se calmaron, él me pidió perdón por haber montado el espectáculo y ya él se fue y el otro chaval fue a buscarle y tardaron bastante en venir. Y ella estaba ya cansada y se fue andando. Y al rato vinieron ellos dos y me preguntaron por ella. Y digo, pues ha ido. Y entonces ellos, que tenían las llaves del coche, cogieron el coche y se fueron.
Sandra fue localizada muerta sobre las 10 de la noche del jueves. Su marido, de 46 años, detenido por un presunto homicidio imprudente, dio positivo en la prueba de alcoholemia y tiene antecedentes por violencia machista.
Y tenemos por delante un fin de semana con temperaturas de récord. El llamado veranillo de San Miguel hace estos días honor a su nombre, porque hasta el próximo lunes los termómetros subirán, pero mucho, inusualmente altos para esta época del año, ya oficialmente en otoño. Se espera que lleguen incluso a los 38 grados en el Valle del Guadalquivir y hasta los 34 en buena parte del interior de la península. Calor y cero lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología apunta a que el año hidrológico cerrará como el sexto más seco de este siglo. Y hoy comienza la octava jornada de Liga. Raúl Iñárez.
Lo hace con partidazo a partir de las 9 de la noche en Montjuic, Barcelona, Sevilla, donde el Barça buscará hacerse con el liderato provisional. Sobre el club y en relación al caso Negreira, ha hablado esta mañana el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que se muestra preocupado.
Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto, tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso.
También tenemos ya su convocatoria para el partido de mañana contra el Girona. A la vez la principal baja en la lista, vuelve Rüdiger y las sorpresas son los canteranos Diego Piñeiro y Álvaro Carrillo. También ha caído el primer entrenador esta temporada en primera división. Ha sido Vicente Moreno. El equipo almeriense ha prescindido de él después de sumar solo 2 puntos de 21 posibles. Y en juego la Ryder Cup. En la segunda tanda de partidos, Europa va ganando 1-2 Estados Unidos y el otro va a empate. Por la mañana ganó Europa los 4 puntos por primera vez en la historia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Mucho calor a esta hora en el centro de la capital, donde los termómetros ya alcanzan los 30 grados. Bajarán bastante durante la noche y mañana sábado será muy similar, para el domingo subir todavía más esos termómetros. En cuanto a las carreteras de la región, dos accidentes complican la circulación. El A1 en el Jarama y un segundo en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada, ambos con casi 3 kilómetros de retenciones. También complicaciones en ambas direcciones, en la A1 en el Alcobendas, en la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y en la A4 en Butar, que es solo de entrada, en la A1 en Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas y la A5 en Móstoles. Y ya se ha detenido al hombre que apuñaló a otro el sábado en Alcorcón. Está a la espera de pasar a disposición judicial, acusado de tentativa de homicidio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, viernes 29 de septiembre. Te pongo en situación. ¿Estás comiendo en un restaurante o en la terraza de un restaurante con estas temperaturas que tenemos? Y estarás disfrutando de la comida y también de una interesante, ¿no?, o agradable conversación. Y de repente se cuela el llanto de un niño, pero vamos, directamente en la charla y en la comida. Y empiezas a sentirte incómodo y te revuelves en la silla y vamos a reconocerlo. Acabas mirando con recelo de reojo a los padres de ese niño, una, dos veces, tres veces, ya a lo mejor a la tercera esos padres, bueno, pues se sienten lógicamente también agobiados, intentan calmar al niño, lo consiguen o no, a lo mejor no, al final depende de los padres, algunos se levantan precisamente para no molestar y se van, otros quizá no. Claro, esto te puede pasar en un lugar público, pero ¿qué ocurriría si esto te pasara en tu casa, Porque pues resulta que una pareja que está contigo en el pared con pared, y ya sabes cómo somos los pisos ahora mismo, pues ha tenido un niño y ha salido llorón y llora prácticamente todas las noches. ¿Serías capaz de aguantar estoicamente y pensar que es cuestión de que, bueno, pues el niño ya crecerá, ya dejará de llorar, o por lo menos de llorar tanto? ¿O llamarías la atención a esos padres? Porque claro, aquí no hay escapatoria. Ni tú vas a dejar tu casa, ni esos padres la suya. Mira, Esther Artejo tiene un bebé de meses y hace unas semanas se encontró una nota en la puerta de su portal que decía esto.
Llevamos más de medio año aguantando sin tregua los lloros y últimamente el llamamiento a pleno pulmón, tanto de día como sobre todo por la noche. Nos gustaría que hicierais alguna cosa al respecto. No creemos normal que un bebé esté por la noche más de 15-20 minutos llorando de seguido y lo haga hasta 3 y 4 veces por noche. Esperemos que encontréis una solución para poder tener un descanso, tanto vosotros como todos los demás vecinos.
Bueno, pues en la tarde nos hemos puesto en contacto con esta madre, con Esther, para preguntarle cómo se sintió cuando se encontró la nota en el portal.
Y al entrar en el edificio vimos colgada la nota. Y la verdad es que no nos lo podíamos creer que alguien pudiera haber colgado esto. Al principio nos pensábamos que era como una broma, ¿no? Pero a medida que íbamos leyendo, hostia, no, esto va en serio. Y somos nosotros, porque vecinos del primero del bebé, ¿no? Nosotros vivimos en un primero. Y hicimos la foto y yo pues lo colgué a Twitter para reivindicar pues la falta que tenemos de saber convivir en comunidad, ¿no? Y en sociedad, porque cada vez estamos y vivimos en un mundo más individualizado, ¿no? Y mis problemas pues son como los más importantes, ¿no? Y la falta de empatía hacia los demás pues impera muchísimo.
Bueno, también es verdad que Esther, que como vemos pues no entendió la nota, ha dicho que en realidad es muy probable, porque la nota no estaba firmada, entonces considera que es uno de los vecinos del bloque colindante, ¿no?, que también están pared con pared, es decir, de hecho ella se siente muy arropada por su propio vecindario.
Por parte de los vecinos de nuestra finca, pues sí, muestras de solidaridad y apoyo y todo el día pues preguntan por Martí, y Martí que es nuestro hijo. Pasado este tiempo no hemos tenido noticias de este anónimo, ¿no? Nos hubiera gustado, ¿no?, que previamente alguien se hubiera puesto en contacto con nosotros, el afectado, para decirnos su incomodidad, ¿no?
Bueno, esta es la cuestión que planteamos hoy también. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué has sentido mientras escuchabas la historia de Esther y de su bebé Martí? ¿Te ponías en la piel de estos padres desesperados porque ya bastante tienen ellos que no consiguen calmar al bebé de madrugada que llora y llora? ¿O en la de ese vecino que, oye, es que a lo mejor pues realmente no puede dormir en toda la noche y a lo mejor madruga mucho para ir al día siguiente al trabajo. Voy a saludar a Daniel Gascón, es columnista. Ya sabes que es escritor y colaborador de este programa y nos acompaña lunes, miércoles y viernes para hablar de los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y además es padre de tres hijos y además padre de una bebé que ahora mismo tiene 9 meses, si no me equivoco, Daniel.
7 meses acaba de cumplir.
7 meses, mira, ya le ponía yo 2 meses más. Bueno, a ver, ¿con quién te solidarizas tú? Porque además eres padre de una bebé, entonces tu opinión aquí cuenta mucho.
Bueno, yo creo que siempre es verdad que es muy incómodo, ¿no? Pues los ruidos en una casa también, muchas veces los hemos sufrido por razones, digamos, que donde había más capacidad de elección que cuando es un bebé, ¿no? Que no es un vecino con la música alta. Entonces, yo creo que seguramente la propia Esther es la que primero sufre esos lloros, ¿no? Y la que lo que le gustaría es que fueran lo más cortos posible, ¿no? Entonces, aunque entiendo la incomodidad del vecino que se queja, me parece que no es la manera y me solidarizo más con la madre que tiene ese problema, que es la primera perturbada en el sueño, ¿no? Aunque sea su bebé, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí pues hay que entender un poco pues que no puedes elegir, ¿no? Que el niño llora, pues no es fácil pararlo. Uh-huh. Que los padres son los primeros que quieren que no llore.
Y has dicho una cosa muy interesante, es que aquí no puedes elegir, es decir, es que es tu vivienda, es tu casa, como decíamos al principio, ni los padres van a cambiar de casa, ni tú vas a cambiar de casa. Pero ¿qué ocurre cuando se puede elegir? Porque cada vez estamos encontrando más espacios libres de niños. Lo primero que nos encontramos son los hoteles, ¿verdad? Cada vez hay más hoteles only adult, que se ha adoptado este término anglosajón. De hecho, ya el 5% de los hoteles en España se anuncian así. Pero es que, además, esto se va extendiendo incluso a compañías aéreas. Pero bueno, quedándonos en el tema de los hoteles, Sonia es directora de un hotel spa en Teruel. Ella sí cree que es posible la convivencia.
Yo creo que hay que naturalizar, sobre todo naturalizar, no agobiarse porque hay niños a tu alrededor. Además, yo creo que los padres sí que intentan controlarlos. Esto de que muchas veces dicen, es que los padres los dejan hacer y... Pues no es, yo creo que no es así. Nosotros tenemos un hotel en el que hay 101 habitaciones, siempre hay una media de 150 adultos y 100 niños, y para tantísimo niño que hay, la verdad es que se comportan fenomenal, tanto los padres como los niños.
Pero la moda del only adults se extiende. Decía yo lo de las líneas aéreas, es verdad, por primera vez este verano una compañía aérea ha decidido que va a poner una zona concreta en un avión donde no van a poder sentarse niños, o sea, familias con niños ni niños de determinada edad hacia abajo. ¿Estamos ante una medida discriminatoria por la edad o la empresa se puede acoger al derecho de escoger su modelo de negocio? César Díaz es abogado de la Federación de Consumidores CQ.
Si los servicios only adult en hoteles y en vuelos son legales o discriminatorios, serían actos discriminatorios. Los menores son personas y, por tanto, sujetos de derecho. Y cualquier restricción o limitación a bienes y servicios de carácter general por su condición de menor sería un acto discriminatorio. Derechos especialmente protegidos en los tratados internacionales, en la Constitución española y en la legislación nacional.
Bueno, pues el tema no deja de ser controvertido. Da para opinar y mucho. Puede llegar incluso a ser polémico. ¿Se podría llegar a extender este only adults, no sé, a otros espacios, a otros sectores? ¿Es una libertad, como decimos, de negocio? ¿Es una libertad de elegir? ¿O realmente estamos discriminando a los niños en esta sociedad? Una sociedad como la nuestra, encima, con los problemas de natalidad tan gravísimos que tenemos. José Antonio Marina es filósofo, es ensayista, autor de libros como Biografía de la Humanidad y Biografía de la Inhumanidad. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
A ti esto del only adult, ¿qué te sugiere? Hablamos, bueno, como digo yo, de un derecho, de empresa, pero también incluso de elección por parte de algunos adultos, ¿o es realmente discriminatorio?
Bueno, ya sabes que lo de reservado el derecho de admisión era en realidad de siempre una especie de derecho de que era un local público que después fue limitándose. Yo creo que aquí el problema es, la cuestión está, Pilar, porque es un problema que se extiende más allá de este caso concreto, es que nosotros estamos continuamente enfrentándonos a intereses distintos. y que entonces, cuando tenemos intereses distintos, como por ejemplo, digamos, el interés o el derecho de los padres a vivir donde viven y a tener un niño, y el derecho de los vecinos a tener la posibilidad de descanso para que no interfieran otras vidas, los dos son derechos respetables. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un enfrentamiento de derechos respetables, hay dos maneras de plantearlo. Uno, en término conflicto, es voy a ver si me quito al contrario de en medio, es decir, voy a ver si consigo que unos se bañen, voy a ver si consigo, o en formato problema, decir, pues mira, tenemos un problema, pero además tenemos un problema común, que es que tú tienes un niño que hace ruido, que te está molestando a ti, pero te das cuenta de que me está molestando también a mí, y yo tengo el problema de que me está molestando esto, pero comprendo que no puedes marcharte a un desierto a tener al niño. Entonces, donde se demuestra, digamos, la inteligencia para la convivencia de las sociedades es cuando se sabe resolver este conflicto entre derechos. En el caso que me has dicho de la madre, pues yo creo que los dos se han salido un poco, se han precipitado los dos. Es decir, quien ha protestado en haber hecho una nota anónima antes de haberse puesto en contacto con los niños, y hombre, no podríais ver si podéis cambiar de habitación o podíais... Es decir, dejar constancia del problema que tenían, y también los padres, que muchas veces no se dan cuenta de que a lo mejor podían poner algún tipo de solución. Pero Gascón ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Estos son casos en que son inevitables, que no se pueden evitar. Lo que a mí me parece más irritante es cuando el caso se puede evitar. Es decir, el problema del ruido en las casas es un problema gravísimo en las ciudades. Y es el problema, muchas veces, de falta de educación, que es que los vecinos pues no se dan cuenta de que tenemos unos vecinos a los que pueden molestar. Es también una cuestión de defecto de las ordenanzas de construcción, que no se dan cuenta que se preocupan mucho, por ejemplo, del aislamiento térmico, y no se preocupan del aislamiento acústico, cosa que puede ser más fundamental. Y en tercer lugar, de ordenanzas municipales que permiten que las calles sean en este momento en ciudades grandes absolutamente fuentes de contaminación acústica. De manera que yo creo que es un problema que debemos, el problema del ruido en las casas no se reduce al problema de los niños, ese, digamos.
Sí, es un problema menor, mucho más grave. Pero si hablamos.
Es un problema más grave.
Si hablamos del tema niños, ¿no? Y de que molesten o no en un restaurante, ¿nos hemos vuelto menos empáticos con el llanto infantil, con los juegos de los niños? Y, por ejemplo, el tema este de la tendencia clara que hay de muchas personas querer ir a espacios donde no hay niños. Como decimos, hoteles cada vez más, líneas aéreas que ya ponen también vuelos sin niños. ¿Qué dice de nosotros como sociedad? ¿Tiene también esto implicaciones éticas y sociales crecientes?
Sí, yo creo que nos hemos vuelto muy intolerantes acerca de todo lo que afecta a nuestra comodidad.
A nuestra comodidad,
¿no? Ten en cuenta que ahora, digamos, el valor fundamental empieza a ser yo quiero vivir cómodamente. Y entonces, pues no quiero que nadie me moleste, y por eso... El individualismo muchas veces es un individualismo de la comodidad. El que haya tantas personas que viven voluntariamente solas es por decir, es que mira, ni quiero ocuparme de nadie, ni quiero que nadie me moleste, quiero vivir en una especie de burbuja absolutamente a salvo de todo. De manera que en ese sentido si vivimos en una sociedad muy individualista y que no tiene especial apego a los niños, y vivimos en una sociedad que es muy hostil para los niños, solo tienes que ver como hacemos ciudades donde los niños no tienen absolutamente ningún lugar, es decir, no tienen sitios para jugar, acaban jugando en casa y haciendo ruido. ¿Por qué? Porque no tienen otros espacios dedicados a ellos. No hay ciudades a la escala de los niños, y entonces los niños empiezan a molestar en todas partes porque no tienen su espacio propio. Entonces, a los niños, pues
no tienen su espacio, no tienen su espacio propio, y por lo que veo muchos adultos tampoco quieren compartirlo con los niños, ¿no? ¿Cómo es esto posible?
No quieren, y por ejemplo el hecho de que necesitamos tener a los niños demasiado tiempo en las escuelas, demasiado. Necesitamos hacer ese subterfugio, Pilar, absolutamente descabellado, de decir, vamos a disminuir el horario escolar, que es un horario educativo, y tenemos que ampliar donde dejamos en los niños en una serie de actividades extraescolares cogida por los pelos, que no valen para nada, en muchos casos. Es decir, bueno, vamos a ver si organizamos todo el problema del acogimiento de la infancia, dándonos cuenta, y por parte de los padres también hay una especie, es verdad que no son todos los casos, pero hay una especie muchas veces de permisividad de los niños, es decir, que los niños cuando están en espacio público tienen que estar, no los bebés, que efectivamente eso es un caso aparte, los bebés hacen los pobres lo que pueden, pero a partir de una cierta edad los niños tienen que estar educados para vivir en espacios públicos, por ejemplo en un restaurante. Es decir, muchas veces los padres, es cierto que no controlan a los niños, o que no se atreven a decirles nada, o que los niños, de manera que en cada caso es un caso concreto. Una cosa es los bebés, y los bebés yo creo que yo he pedido muchas veces, Pilar, que necesitábamos ir a una maternalización de la sociedad. Es decir, la sociedad ha perdido en todos sus niveles una especie de ternura hacia los niños que hace que en este momento la convivencia sea muy dura y muy tosca y muy muy áspera con los niños y con los adultos. Es decir, el adoptar una especie de sistema general de cuidado, eso lo hemos perdido. Es decir, yo recuerdo cuando era niño, hace muchísimos años, que los niños del barrio eran los niños del barrio. Hombre, claro que yo era hijo de mis padres. Ya, pero era también uno de los niños del barrio. Con lo cual, todo el barrio ejercía una especie, por una parte, de cuidado y por otra parte también de control. Eso en este momento se ha perdido. Sí. Una de las cosas que hay, por ejemplo, Pilar, es que los niños tienen que ir a un colegio que normalmente está muy lejos de su casa, con lo cual no tiene amigos en su casa o en su barrio. De manera que se encuentran como desgajados entre los niños, los amigos que tienen el cole, y luego cuando llegan a su casa o tienen como único amigo la pantalla. Y ya está, pues porque es un modo, porque es un tipo de organización que está resultando realmente hostil para los niños y se manifiesta en muchos sitios. Yo creo que hace falta generalizar un poco la cultura del cuidado y la cultura de la ternura, en primer lugar hacia los niños y también hacia los que no son niños.
Sí, hacia todos en general y a los mayores seguramente también. José Antonio Marina, muchas gracias por atendernos, de verdad. Buenas tardes.
Un abrazo.
Daniel, claro, es que al final son muchas cosas, pero es verdad que el tema del espacio también es importante. Y lo que decía, ¿no?, José Antonio Marina, las ciudades de hoy no tienen ese espacio para los niños, ¿no? Apuntado, claro, el tema de los niños antes eran como los niños del barrio, ¿no? Y todo el mundo se ocupaba de los niños. Pero es que los niños estaban en el barrio, estaban en la calle, estaban en el barrio y efectivamente todo el mundo. Es que el concepto ha cambiado mucho también, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho. Y luego una cosa que tú decías, ¿no?, que es como también hay como menos niños, eso hace que nos resulte más, que estemos más acostumbrados a estar con ellos, y a lo mejor también hace pues que tengas una, que los que estén menos disciplinados que en otro momento. Pero por ejemplo yo, como pues que soy de familia, somos cinco hermanos y hemos estado siempre pues viviendo con los abuelos también, y yo creo que la mezcla de las edades pues enriquece mucho, ¿no? Porque bueno, o sea, que es importante ese contacto con los de tu edad, pero también mezclarse y que es bueno para los adultos y es bueno para los niños, ¿no? Y creo que es una pérdida muy grande. Y luego, por ejemplo, yo no sé cómo, si en términos legales es discriminación o no, pero en un sitio que me dijera no puede entrar nadie mayor de 65 años...
sería edadismo, ¿no? Claro.
Claro, o que fuera, o ya digamos, pues por razones de sexo o por razones de raza, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, que se haga con los niños, yo no sé lo que es, pero es un lugar al que no me apetece ir. Sí, prohíben la entrada a los niños.
Claramente. Gracias, Daniel. Tu hijo, el Spiderman, va bien, ¿no? Lo digo porque utiliza las barras del metro para subir hasta arriba del todo. Es tremendo, ¿no? Hay que verle al niño de Daniel. Usted, ¿no? Le encanta, ¿verdad?
Sí. A ver si hace bombero.
Pues lleva buena carrera. Daniel Gascón, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Señoras y señores, queridos oyentes de la tarde, es decir, gente, Rosa Rosado resume lo que ha pasado en esta investidura de Núñez Feijóo, como que a Feijóo le han dado calabazas en el Congreso. Pues ya está, es una manera de verlo. Además por segunda vez, dos veces, no una.
Ahora ya no
veces.
Se dice dar calabazas. Ahora ya no se dice dar calabazas. Ahora dejarte es dejarte en la friend zone, en la zona de amigos. O sea, tú no eres la persona preferida, tú eres un amigo más, friend zone.
Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho de
zona
eso?
De
que, no, yo es que a ti te quiero como amigo.
Pues eso, pues ahora tú estás en la zona de amigos, friend.
Y ya está. Ahora es lo que te dicen directamente. Bueno, claro. Hablamos de eso, de dar calabazas, de si te las han dado muchas veces o las has dado tú. ¿Se dice dado? ¿Se dice
sí,
arrojado?
Sí. Que te dan.
¿Sí?
Sí. Además, yo creo que eso no se olvida nunca. Yo me acuerdo perfectamente.
Yo prefiero lo de friendzone.
Pero es que tú.
Es más suave.
Yo he dado calabazas.
¿Tú has dado?
Yo he dado calabazas.
Hombre, ¿cómo no vas a dar
calabazas? Pero a ti calabazas? También te han dado
si
calabazas.
Eres,
pues estoy yo pensando, pero no.
La reina de la belleza de la Mancha, año 2000. 5.
No te olvides de eso, no me... No, lo digo en serio, su inteligencia y alegría.
Claro.
No, bueno. He sido muy simpática siempre.
Eso
claro,
también cuenta.
Claro.
Lo demás no, pero yo, lo que he sido muy prudente. Si no lo he visto claro, yo me he retirado antes de tiempo, ¿eh?
Muy bien.
Pero yo
eso
sí
es
que...
Eso es una actitud de agradecer. Para
a lo
no
mejor,
crear ilusiones
sí,
vagas.
Lo que pasa es que luego eso te crea alguna pinita y que se queda clavada. Y que si yo le hubiera dicho a aquel algo a lo mejor...
A aquel muchacho le hubiera dicho...
Claro,
no, pero
yo
tú,
pensaba,
tú,
si le hubiera hablado, me iba a decir que
si
no.
Si tú lo ves claro...
No lo veía.
No lo veías claro.
No lo veía claro.
Ah, que no lo veías claro.
Por
si tú no lo ves claro, ya está.
Ya, pero piensa después que a lo mejor se tenía que haber lanzado.
No.
Porque a veces hay que lanzarse, no lo sabes cómo va a reaccionar la otra persona.
No, pero si no lo tienes claro... Nada.
A la friendzone, ¿no?
A la friendzone.
La zona esta de...
Amigo, pues oye.
Efectivamente.
La zona de amigos.
Que cuando eres joven que te digan eso de que te quiero como amigos o se te clava ahí en el pecho y no se olvida.
No se olvida.
Por mucho tiempo que pase.
Buenas tardes a la gente. Pues la primera chica que me dijo que solo me quería como amigo se llamaba Julia. Vivía en mi mismo bloque, era vecina mía, y curiosamente había nacido el mismo día que yo.
¿Tanto?
Me lo dijo junto al brocal de un pozo que había en el patio del colegio.
Pues
esto
no.
Eran parbolitos. Hoy
no,
tengo
pero
65
hombre, por
años
favor.
Y no se le ha olvidado, Julia. No se le ha olvidado
con 65
años. Parbolitos.
No se le ha olvidado.
Por favor, en parbolitos, pero sí que son espinas clavadas a fuego ahí en el corazón.
Sí,
¿qué
sí,
es esto?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues de esto queremos hablar esta tarde. No sé cómo llamarlo.
Que sí, dar calabazas, yo
no
sé.
¿A quién te ha dejado en la zona de amigos?
Y todavía se dice eso de pedir salir. Mi hijo el otro día me lo dijo.
¿Qué
lo
dijo?
Lo de pedir salir, que había un amigo suyo que quería pedirle salir a una chica que cree que estaba por él.
Está por él.
Está por mí.
Pero con 10 años,
bueno,
o sea,
cuando
que
te
sigue diciendo.
Que no, o sobre todo esta fórmula, que es verdad que es muy socorrida, lo de es que te quiero como amigo, te quiero como amiga.
Zona de
amigos. ¿Cómo has quedado? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hoy quiero contarte una historia que protagoniza un soldado ucraniano y su mujer. La historia tiene como escenario la ciudad de Zaragoza. Sí, sí. Se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado. Acaba de nacer una hija. Dayana.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante. Con efecto Glow y una una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con mira mamá de bomba. Y con mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Mañana sábado, César Lumbreras y Agropopular abren sus micrófonos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones en la Comunidad de Madrid, con New Holland, agricultura de precisión y soluciones innovadoras para incrementar la eficiencia energética. Recuerde, Agropopular, mañana desde Torrelodones. New Holland, líder en energía limpia, siempre contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues no ha habido sorpresas. Este ha sido el resultado de la segunda votación. Solo hacía falta mayoría simple, pero Feijóo no la ha tenido.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra.
Silencio, este lío estamos... que hemos escuchado, sí, se debe a que en realidad un diputado de Junts, Eduard Pujol, por cierto, cercano a Puigdemont, se ha equivocado y ha votado a favor de Feijóo.
¿Con él, Eduard? Sí. Sí. Sí.
Ha dicho sí este diputado y la secretaria de la mesa ha dicho que sí, pero luego la presidenta, Francina Armengol, se ha empeñado en que fuese nulo. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué quería Armengol que saliera como nulo Eduard, el voto de Eduard Pujol, si Eduard Pujol ha dicho que sí y la secretaria de la Mecha, que es la que da fe, ha dicho que sí?
Y en todo caso, si él quería decir que no, que es lo que quería decir, evidentemente, y se ha equivocado, él podía haberse levantado y haber insistido en que era que se ha equivocado.
Y no lo ha hecho.
Y no lo ha hecho, lo han dado como un error menor porque no afecta al resultado definitivo de la votación respecto a la investidura de Feijóo y ya está. Pero la presidenta se ha empeñado en que no fuera ni sí ni no, que hubiera sido cualquiera de las decisiones correctas, claro, sino que fuera una decisión alternativa, que es un voto nulo. Cuando él ha dicho sí, no, podía haber dicho otra cosa. Bueno, se ha empeñado en que sea un voto nulo básicamente para que ese error que ha cometido a partir de ahora permita a los servicios jurídicos de la Cámara establecer un criterio respecto a qué hacer a partir de ahora, porque en esta legislatura, donde todas las votaciones van a ser ajustadas, si en alguna ocasión se repitiera este modo, que no es habitual, no se vota individualmente y de forma oral poniéndose de pie en el pleno, esto solo pasa muy poquitas veces en toda la legislatura, si alguna vez esto pasara y alguno se volviera a equivocar, pues que tengan cómo resolverlo internamente, porque lo que sí es cierto es que durante toda la legislatura las votaciones pueden salir por la mínima. O Junts vota a favor de todo lo que haga el gobierno de coalición de Pedro Sánchez si consigue ser investido dentro de un mes, o si no es por Junts no van a salir las cosas, o va a salir por un voto de diferencia únicamente.
Bueno, pues Feijóo ha aprovechado el turno de intervención para insistir en lo que ella dijo el martes. Señor Sánchez, pronúnciese.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Ah, pues Sánchez no ha respondido, ha subido Óscar Puente. Resumen, titular de tres líneas como mucho, Pablo, sobre este debate investidura, esta no investidura de Feijóo.
El titular es que el Partido Popular sale hipersatisfecho. Creen que han hecho una semana para enmarcar de Alberto Núñez Feijóo. Aquí yo te añado, después de dudas de estrategia y de algunos errores políticos que ha cometido durante el verano, esta ha sido una semana impecable y perfecta para Alberto Núñez Feijóo. Y por otro lado, en Moncloa, lo que están haciendo en esta última hora, dos últimas horas desde que ha terminado la votación, es darnos largas. No fijar fecha respecto a cuándo podría ser la investidura, a pesar
de
que
no iba a ser la segunda quincena de octubre.
Sí. El Partido Socialista y Moncloa, vamos, te lo digo de buena tinta porque yo lo he escuchado directamente desde hace un mes, no en los últimos días. Desde hace un mes, cuando se constituyeron las Cortes, ellos ya hicieron cálculos en que la segunda quincena de octubre sería la investidura de Pedro Sánchez. Es más, si hubiera que jugársela una fecha, yo hoy te diría 18 de octubre, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. A lo mejor no ese es el 18, luego es el 25, pero no debería variar mucho. Sin embargo, ahora fíjate que ha sido el propio Pedro Sánchez el que en los últimos días, ayer mismo en una intervención pública fuera del Congreso, decía va a haber gobierno pronto, rápido, es decir, Pedro Sánchez parece que aprieta el acelerador. Lo que hace el PSOE y lo que hace Moncloa es todo lo contrario. No meter presión al candidato, no meter presión a las negociaciones, porque ha habido un elemento que ha cambiado esta semana. Y no es precisamente el fracaso de la investidura.
¿Te refieres a la resolución en el Parlamento que se ha aprobado hoy con los votos de Esquerra y de Junts reclamando que no solo hay amnistía, sino que se encamine el referéndum de autodeterminación? El PSC ha dicho que no. Lo que pasa que es que ella, cuando dice que no, pues también dice que sí.
Que sí que ha habido dosis altas de sobreactuación en la política catalana en los últimos años, pero yo no quiero especular si esto es o no es una sobreactuación. Continuar por ahí con discreción, con generosidad.
¿Sobreactuación o no sobreactuación?
No sé si es llamarlo sobreactuación. Lo que sí sé y está muy claro es que el precio de la investidura de Pedro Sánchez ha subido esta semana. Ya. Igual que sube la inflación, el precio de la investidura de Pedro Sánchez también. Empezamos la...
Bueno, pero lo de referéndum de autodeterminación ya lo dijo Puigdemont en aquella rueda de prensa.
Bueno, lo dijo a largo plazo, dijo ya. Él. Él dijo que su exigencia inmediata antes de la investidura era amnistía y luego abrir el camino para que se pudiera votar en algún momento.
¿Y por qué dices
sin
que ha subido
poner
el precio?
Fecha? Bueno, pues porque eso, como tú muy bien dices, primero, el objetivo del referéndum de independencia estaba a largo plazo y lo había marcado únicamente el señor Puigdemont desde Bruselas. Y sin embargo, esta semana ha sido el socio independentista Esquerra Republicana quien dice no me vale con la amnistía y ahora yo quiero referéndum y quiero referéndum de independencia ya, y además de una manera que es que parece que se está choteando el propio Pedro Sánchez, porque lo han dicho claramente para volver a repetir un referéndum como el 1 de octubre, que es justamente de lo que se ha hablado esta semana en el Congreso en la investidura Feijóo. Feijóo censura los pactos de Sánchez con los independentistas porque hicieron un referéndum ilegal de independencia por el que fueron condenados varios de ellos. Lo hicieron en 2017. Desde 2017 no han pedido disculpa, no se han arrepentido y han dicho reiteradamente que lo volverían a hacer. Y esta semana han dicho solemnemente el presidente de la Generalitat en el Parlament de Cataluña que lo quiere volver a hacer. No que lo volvería a hacer, lo quiere volver a hacer.
O sea, ¿tú crees que no es teatrillo lo que se está produciendo?
No, cuando tú públicamente subes el precio de una negociación, evidentemente forma parte de la negociación, como dice el PSOE, que en eso tiene una parte razón, el que está enfrente sube el precio precisamente para que la negociación vaya más al alza y puedan conseguir más de lo suyo, porque a ti te obliga a acercarte a ellos. Pero es que al acercarte, el que sufre y el que lo tiene más difícil a día de hoy es Pedro Sánchez. Entonces sube el precio de la subasta. Estamos en una subasta que había iniciado, como tú dices, la rueda de prensa Puigdemont, el propio Puigdemont, y Esquerra se ha subido a esa subasta y, como si esto fuera una partida póker, ha dicho lo veo y además subo la apuesta.
Ya.
Entonces Pedro Sánchez ahora tiene que elegir. Y lo que dice Moncloa en esta situación, en esta última hora, como te digo, pues realmente es decir, bueno, paciencia, no hay fecha, las fechas que estamos diciendo los periodistas como si no las inventáramos, las sacáramos bajo una piedra, ¿son especulaciones que hacéis vosotros? No, señores, no son especulaciones las fechas que damos los periodistas, son cálculos que hacemos a partir de información o datos que nos da.
O sea que Moncloa en este momento, y esto es información, ¿no? Para el reloj y dice, un momento, no corramos. Esperanza Aguirre ha hecho una petición curiosa. Le ha pedido a Feijóo que cuando sea la investidura de Sánchez, el Partido Popular se abstenga.
Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, creo que son 17, a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas.
Es curioso porque esta propuesta que ha hecho Esperanza Aguirre también la ha hecho en las últimas horas un diputado catalán del Partido Popular que estaba antes en Ciudadanos. ¿Esto es absolutamente descabellado, Pablo?
Sí.
¿Por?
Desde la información reciente, precisamente. Sí, a ver, mira, hace un rato con unos compañeros en el patio del Congreso, cuando ya se han empezado a marchar los diputados, hablamos de esto con un diputado del PP, y ahora te diré una cosa que nos ha dicho un diputado del PP que te va a aclarar por qué respondo tan contundentemente, pero yo echaba la mirada atrás y digo, chicos, que este debate ya lo tuvimos en 2016, sí, durante un año entero, que es cuando Pedro Sánchez precisamente tiene que presentarse la investidura, él sin apoyos suficientes para que corra el reloj de la democracia, etcétera, etcétera, y todo aquello, ¿no? Y que luego acaba con la investidura de Rajoy porque echan a Pedro Sánchez de la Secretaría
General. Y el PSOE
general,
sí se abstiene.
El PSOE se abstiene con una serie de diputados porque Sánchez estaba en el no. Es no. Entonces, ahora, no es solamente que hayan pasado directamente 7 años, ¿no? y la situación haya cambiado radicalmente, aunque uno de los actores sigue siendo el mismo, pero es que esta misma semana y este verano Feijóo ha hecho ese planteamiento al propio Pedro Sánchez.
A
cambio de los pactos, pero a cambio de que se abstenga el PSOE o el PSOE me ayuda y yo gobierno. Entonces, lo que dice directamente, por no darte el nombre, pero un de los dirigentes del PP con los que hemos estado hablando al terminar el pleno,
que
decía,
le gusta mucho hablar.
Alguno de los que le gusta hablar decía.
No quiere darme más señas, porque si empiezo a hacerle preguntas.
Porque tú ya sabes quién es seguro, porque aquí nos conocemos todos. Pero no ven motivo para que se haga eso. De hecho, no es solamente la información de lo que nos han contado, es que el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando ha subido a la tribuna, ha habido un momento en el que, sin que nadie hablara, él ha dicho voluntariamente, y aquí no hay tampoco posibilidad de que el PP se abstenga para que gobierne otro, y nadie le había preguntado. De hecho, Moncloa ha salido del hemiciclo diciendo, oye, ¿y por qué habla Feijóo de esto si nosotros no hemos dicho nada, si el PSOE no ha dicho nada? Es decir, consideran que Feijóo ya se está metiendo en el debate interno y que Esperanza Aguirre le está condicionando el debate interno. Y te suelto la frase. Dirigente del PP, no pensaba que Aguirre era tan inocente como para pensar que un gobierno de Sánchez podía salir con una abstención del PP. Este gobierno de Sánchez
estaba tocando especialmente las narices, porque decirle a Esperanza Aguirre que es inocente probablemente es el peor insulto que puede hacerse.
Y te añado una frase que yo creo que es la que realmente lo explica mejor, y es el hecho de que esto en otro contexto se podía producir, pero en este contexto, después de todo lo que se ha dicho en el Congreso esta semana, el PP lo descarta por completo.
Bueno, gracias Pablo.
Tenemos por cierto, Pablo Fernando, ya comunicado de la Casa del Rey,
¿sí?,
sobre la próxima ronda de consultas, que será los días 2 y 3.
Dos y tres.
Sí, lunes y martes. O sea, es la misma fórmula que ya hizo el Rey en el mes de agosto. Se constituyeron las Cortes, se inició rápidamente en la misma situación. Armengol fue un viernes, si no me falla la memoria, un jueves. Convocó para lunes y martes una ronda de consultas un tanto express, porque son pocos grupos los que van, dado que algunos independentistas no acuden a Zarzuela. Pero entre lunes y martes va a haber a todo, y lo normal es que el mismo martes el Rey ahora sí le diga a Pedro Sánchez que, dado que el más votado no ha salido, él tiene derecho a intentarlo.
Pero ya nos has dicho tú que en Moncloa dicen en este momento que sin prisas.
Lo que se rumorea, por no decir lo que nos han sugerido en el Congreso esta misma tarde, es que, a diferencia de agosto, cuando Armengol volvió con un encargo para Feijóo y se puso de acuerdo con Feijóo para una fecha de inmediato, ahora es probable que cuando vuelva Armengol con el encargo para Pedro Sánchez la semana que viene, sin embargo, no se ponga fecha a la investidura. Se le diga, primero negocia, y cuando ya tengas un medio acuerdo, le ponemos fecha, para que, más que nada, no se obliguen ellos mismos a hacerse trampas o a presionarse demasiado con el calendario.
Bueno, pues esta es la información y este es el análisis. A partir del lunes, nueva ronda de consultas.
Y seguimos impactados por lo sucedido hace pues día y medio en el Instituto de Jerez, ¿verdad?, cuando un joven de 14 años apuñaló a tres profesores y dos alumnos. Enseguida estamos en Jerez para saber cuál es la última hora de este suceso, pero hemos tenido la oportunidad en la tarde de hablar con una madre, con Mariló, que además es psicóloga, que nos contaba cómo, bueno, pues recibió también la llamada de que estaba sucediendo esto, fue a por sus hijas, y nos cuenta, por ejemplo, cómo reaccionan, ¿no?, sus hijas ante un suceso como este. Y dice que además le llamó la atención que una vez en casa, cada una de ellas, porque son dos, reaccionó de manera distinta.
Por la tarde, la mayor de 14 años me pidió quedar con las amigas y la dejé porque pensé que era bien que hablaran entre ellas. Muchas veces prefieren hablar entre los iguales. Y la más pequeña, no la más pequeña, fue a su extraescolar, pero sí me pidió dormir conmigo. Y ha dormido conmigo, se ha despertado por la noche, ella estaba más intranquila.
A Mariló le sorprende la entereza con la que, al menos de momento, ha reaccionado su hija mayor.
Y la mayor, habiendo sido mucho más protagonista, porque en su clase entró el chiquillo al que hirieron, luego otra chica se puso nerviosa, le dio un ataque, otro niño, en fin, hubo varios momentos de más estrés en clase. Ella aparentemente está mejor y hoy, pues, después de haber ido al instituto y de haberse enfrentado al contexto en el que estuvieron ayer, pues vienen mejor.
Y claro, como decimos, ella es madre, también psicóloga. Le hemos preguntado, claro, ¿cómo se puede acompañar, ¿no?, a los niños cuando son testigos de un caso como este? ¿Podrían quedar secuelas?
Cuando los hijos son testigos de un suceso como este, lo primero que tenemos que intentar es hacer que se sientan a salvo, ¿vale? Porque eso les brinda una sensación de seguridad. Tenemos que cuidar el tono de voz con el que hablamos, para que vean que nosotros también estamos tranquilos y no le transmitamos nerviosismo. Tenemos que intentar mantener las rutinas. Entonces, la pequeña, por ejemplo, hoy no quería ir al instituto. Yo le dije que sí, que tenía que enfrentarse cuanto antes, que le iba a venir bien, hablar con los compañeros. Bueno, ya encima luego nos enteramos que hoy era un día especial, que solo se iban 3 horas, que iba a haber psicólogos, que iban a estar para las dudas que necesitaran. Entonces ya sí que iban de cabeza.
Bueno, pues un caso personal, ¿no?, de cómo se ha vivido esta madre que nos cuenta el caso de sus propias hijas. Claro, nos preguntamos cómo está siendo el día de hoy, cómo ha sido toda la mañana en Jerez. José Manuel Cabrales, COPE Jerez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de ese chaval de 14 años que, bueno, estaba en el calabozo? No sé, en estos momentos, cuéntanos si hay novedades. Sí. Y también cómo se ha pasado el día en Jerez.
Bueno, el chaval, el joven de 14 años, pasaba a mediodía a disposición de la Fiscalía de Menores después de pasar toda la noche, como dices, en la comisaría de la Policía Nacional. El juez ha decretado que el joven sea ingresado en un centro de menores como medida cautelar, donde permanecerá hasta que llegue el día del juicio, dentro de unos meses.
Y en el instituto ha sido un día, como nos contaba también Mariló, diferente, especial. Veo que no se dieron las clases habituales. Claro, no ha debido ser fácil, ¿verdad, José Manuel?
No ha sido fácil. Hay chavales que no querían ir, los padres, algunos no han ido, ¿no? Pero sí que ha sido un día importante porque había un equipo de psicólogos que han evaluado el impacto en los profesores y en los alumnos. A las 8:15 han estado los docentes en el centro, hasta las 11:30 han recibido también instrucciones por parte del equipo de psicólogos para detectar, en caso de que haya algún alumno que tenga algún otro problema y que en este caso pues tenga que ser atendido o necesite una atención especial. Y a las 11:30 han llegado los chavales, hasta las 2:30 han estado, bueno, pues intercambiando impresiones y diciendo cómo lo han vivido, ¿no? Intentando que estos chavales vuelvan a la normalidad el próximo lunes, cuando se retomarán las clases.
José Manuel Cabrales, COPE Jerez, gracias, ojalá la cosa se vaya calmando, efectivamente, y los chicos vuelvan con normalidad ya a sus clases y al instituto, porque vaya susto, y sobre todo que no debe ser fácil para muchos superar esto. Gracias.
Muchas gracias.
Y este que vas a escuchar es Fernando Trías de Bes hablando del dato adelantado del IPC.
De inflación da un repunte que no es baladí. Por suerte la subyacente se reduce, lo cual es un buen indicador, pero de alguna manera han saltado las alarmas. Hay mucho temor.
¿Podemos encontrar algo positivo incluso en este dato o no? Bueno, lo comentamos en un momento aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Estreno de la tercera temporada.
Estoy optimista de que va a quedarme bien.
El viernes 29 de septiembre a las 10 de la noche en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre, 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Tener tantos gigas que ni yo me los gasto e ir buscando wifi por ahí, eso es muy de aquí.
Contrata ahora tu tarifa móvil 30 gigas y un móvil de regalo por solo 10,90 euros. Más información en finetwork.com o llamando al 1777. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Un hogar se hace cuando compartes momentos, cuando pintas la casa como siempre quisiste, o cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos, y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Las 5 de la tarde.